¿Extrañas muchísimo salir de casa? ¿Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón? Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos!
Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
Hola de nuevo, queridos podescuchas, bienvenidos a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión, y obviamente yo esperaría que ya fuera su podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión, y me da muchísimo gusto estar en una edición más de este podcast, acompañada de toda la familia Tecno, y con un tema que ha estado muy en boga en los últimos días. Tiene que ver con Elon Musk, tiene que ver con conectar el cerebro a una computadora y todas esas cosas alrededor de Neuralink. Vamos a hablar un poco de la tecnología, de qué trata de hacer Elon Musk con esta nueva tecnología y cómo es posible que impacte a la manera que vivimos actualmente y cómo funciona nuestro cerebro. Pero bueno, para hablar de este tema me acompaña la familia Tecno. Ere, ¿andas por ahí?
Sí, de este lado está Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, el tema da para poder hablar del futuro, el futuro cercano, un poco del avance que ha tenido y que tuvo en esta última presentación Musk en torno a Neuralink, y un poco también saber pues cómo vemos el futuro en ese aspecto, qué tan Black Mirroresco les parece y demás. Pero bueno, por ahí está Mon.
Hola chicas, pues de este lado está Montserrat Valle. Y la verdad es que a mí esta presentación me dejó pensando, así como dice Ere, en justo en esta serie de Black Mirror. Yo dije, esto ya se está volviendo un capítulo. Y él decía, Elon Musk decía, es como tener un Fitbit sí. en tu cráneo.
Ya sé, amé ese es el eslogan, yo creo, de Neuralink.
Sí, exacto.
Pero está súper interesante la tecnología, y justo como decían ahorita, es una mirada al futuro cercano y al futuro así yéndonos lejísimos. Creo que es una de las cosas en las que todavía hay muchísimo que explorar y ver las implicaciones y todo. Pero bueno, antes de que nos metamos de lleno en el tema, nada más recordarles a todos nuestros podescuchas, nuestros queridos Geek Hunters, que pueden leer todo el contenido del equipo de tecnología en expansión.mx/tecnología y en las redes sociales de Expansión. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como ExpansiónMX, y a mí me pueden seguir en Twitter como @gshavilés y en Instagram como @gabsavilés. Y les agradecemos muchísimo que los últimos días, y de hecho este tema salió por recomendación de alguien por ahí, que les preguntamos qué querían que habláramos en el podcast, y así fue como rebotando llegamos a este tema, y les agradecemos muchísimo estas interacciones y que nos cuenten de qué más quieren que hablemos, y pues nada, ahí los leemos y les damos seguimiento. ¿A ustedes dónde las pueden leer, chicas?
En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Y sí, en efecto, la verdad es que todos los comentarios son bienvenidos, el feedback siempre es bueno. Si algo, incluso podemos abrir la conversación dentro de redes sociales sobre lo que estamos platicando en los podcasts, pues obviamente son bienvenidos.
Sí, la verdad es que hubo muy buenas retroalimentaciones y sugerencias de temas. Entonces se los agradecemos mucho, y recuerden que lo pueden hacer con el hashtag GeekHunters, y a mí me pueden encontrar como @mon_valle en todas las redes.
Perfecto, pues ahí está. Y justo por estas interacciones les agradecemos. Este es un capítulo de agradecimiento muy feliz, pero ya estamos en el número 10 del top de podcast de tecnología en Spotify. Entonces, esto es gracias a ustedes, a que nos escuchan nerdear durísimo, y muchas gracias. Seguimos en comunicación con ustedes, querida comunidad de Geek Hunters. Y pues bueno, ahora sí vámonos de lleno con este asunto de Neuralink, Elon Musk y cómo vamos a tener un Fitbit en el cráneo. ¿Cómo fue esta última presentación? Ere, ¿cómo la viste?
Pues obviamente se vio sorprendente a nivel de, a nivel incluso de estar imaginando las demostraciones que está teniendo Musk y cómo hizo, vamos, la implementación. Hay distintas opiniones como en toda la tecnología que se vuelve muy relevante, y como le ha pasado a Musk en sus otras dos empresas, tanto en SpaceX como en el caso de Tesla, siempre promete como cosas que son en cierta forma inimaginables. Entonces, la comunidad científica, la comunidad tecnológica muchas veces es un tanto renuente y dice no le vamos a creer tanto, o no queremos como pensar que sí es posible. Pero bueno, en cuanto al avance que tuvo con Neuralink en esta última ocasión, lo que hizo fue hacer una presentación acompañado de una cerdita. Ajá. Que se llama Gertrudis. Y, sí, Gertrudis. Oh, exactamente. Entonces, Gertrudis como tal lleva conectado uno de los aparatitos, obviamente, que ya también avanzó en ese tema. Ya es un aparato más pequeño todavía. Es como si fuera un clipcito, como del tamaño casi de un curita, casi se alcanza a ver más o menos de ese estilo. Ajá. Y bueno, lo conecta y empieza a hacer la demostración acercándose a la cerdita, enseñándole como si tuviera comida, y bueno, empieza obviamente en tiempo real a monitorear cuál es el movimiento que hay en el cerebro. Sí. de Gertrudis. Entonces, bueno, a partir de eso, obviamente muchos de sus seguidores se sorprendieron, porque obviamente es sorprendente ver una prueba así, pero bueno, al mismo tiempo también algunos científicos como que han dicho, sí está cool en cuanto a tecnología, pero ya en cuanto a neurociencia nos podemos empezar a poner a platicar un poquito más para ver si realmente si es un Fitbit en el cráneo o no es un Fitbit en el cráneo. Entonces,
a mí lo que me gustó mucho fue que, o sea, la presentación de inicio te dice Elon Musk, esta cosa te va a ayudar a resolver tus problemas en el cerebro y en la espina dorsal principalmente, ¿no? Y él planteaba varias enfermedades, incluso decía, todos en algún momento vamos a padecer en mayor o menor medida pérdida de memoria, pérdida de oído, ceguera o parálisis o depresión, y su tirada es como que esta tecnología a la larga pueda ayudar a este tipo de problemas, porque lo compara al cerebro y a la cabeza con una caja con cables.
Ok, así sencillo, ¿no?
Sí. Ajá, sencillo. Y dice, todos estos problemas son básicamente reacciones, y si puedes controlarlas de una forma eléctrica, uh-huh, vas a poder minimizarlos. Entonces, es para él, a un largo plazo, la apuesta sería solucionar este tipo de problemas a través de esta mini monedita, que hace un año, uh-huh, no tenía ese tamaño. Hace un año él planteaba un dispositivo que se iba a poner por detrás de la oreja y que iba a tener como 4 cablecitos conectados a tu cerebro. Ahora lo que presentó también fue una máquina que te va a implementar esta como moneda en el cráneo, en la parte superior del cráneo, y esa la vas a tener que recargar por las noches, así como si fuéramos celular. Lo vas a recargar. Ajá. Toda la noche para que al día siguiente te rinda todo el día y pueda monitorear toda tu actividad cerebral. Creo que está bastante interesante eso.
Qué miedo el form factor. O sea, a mí, no, o sea, no sé, me sorprenden varias cosas. Uno, que Neuralink tiene existiendo desde 2016, y para en términos de avance científico y de ingeniería, pues no es tantísimo tiempo en el que esta compañía ha logrado avanzar tanto. O sea, del dispositivo que mencionabas ahorita, Mon, uh-huh, de ponértelo atrás de la oreja, a tener finalmente esta mini monedita que va a ir como un implante, ni siquiera como un gadget sobrepuesto. Sí. sobre la cabeza, se me hace un avance de ingeniería bastante, bastante impresionante en muy poco tiempo. Y digo que a la par, Elon Musk no ha dejado de hacer cosas para Tesla, pero SpaceX, pero, o sea, y tuitear y hacer podcast y mil cosas. Entonces, bueno, yo no sé.
Anda en todo.
Exacto. Este superhumano acá máximo multitask. Pero ya encontré las medidas de este pseudo Fitbit en el cerebro. Ajá. Y son 23 milímetros por 8 milímetros. Eso es una cosita de nada.
Sí.
Que va a ir implantado ahí en el cerebro. Y bueno, eso por un lado me sorprende el avance. Y por otro, lo que decías ahorita de cómo lo vas a utilizar. O sea, el tener que recargarte tú casi como si fueras un gadget. Sí. Y ver qué tanto rindes tú en batería, qué horror. Pero que tenga la medición de todas estas cosas para poderlas aplicar a la salud, ahí me parece que ahí está la gran oportunidad, el poder combatir o contrarrestar, claro, cosas como la parálisis o la pérdida de memoria, o que incluso se puedan combatir cosas como el Parkinson. Se me hace algo súper, súper interesante, y donde realmente, uh-huh, digo, sí, la comunidad científica le cuestiona, pero creo que nadie se negaría a que esto pudiera ser un escenario posible. No sé cómo ustedes vean eso.
Sí. Y además, Elon presentó, o sea, él ya dio todos los detalles, o sea, dice, mide 23 por 8, pero tu cráneo tiene de grosor 10, entonces cabe súper bien, no se va a mover, y tiene una especie, como es una monedita como con cables muy finitos.
Güey, como si fuera un aparato para oír mejor, ¿no?
O sea, bien natural, o sea, te vamos a abrir el cráneo, porque hasta dijo, es una cirugía que se hace en el momento, no la puede hacer nadie más preciso más que este robot. Y vas a poder salir del hospital el mismo día que te la hacen, va a ser muy rápido.
Ya, listo.
Y ya. Y se supone que este aparatito va, que se llama Link B0.9, esta versión. Ajá. Esta versión va a poder tener sensores como los de tu smartwatch, que te lee la temperatura, la presión, y va a estar como monitoreando tanto tu actividad cerebral como estos indicadores médicos. Ajá. Para advertirte a través de una app a la que se va a conectar a tu teléfono vía Bluetooth si tienes riesgos de un infarto o a largo plazo de una enfermedad más grave.
Yo creo que además, o sea, es maravilloso toda la parte del avance que ha tenido, toda la parte incluso de segunda oportunidad de tener una calidad de vida deseable en personas justo con parálisis o personas que sufren de Parkinson, y que de repente el avance que tienen estas enfermedades no los permiten, vamos, vivir en el día a día por el mismo problema físico que tienen. Y al final, el hecho de que tengan esta oportunidad, aunque a nivel de neurociencia muchos sean escépticos, es tremendo. O sea, es una oportunidad y una esperanza que da la tecnología, y que más allá incluso de tal vez ir y visitar el universo y ver a la Tierra desde la Luna, o tener un coche que te va a estar brindando muchísima comodidad. En específico, Neuralink se me hace un proyecto que puede cambiar verdaderamente muchísimas vidas a nivel también, además de alargar la vida del ser humano. O sea, porque justo cada vez se está perdiendo más la memoria, cada vez están teniendo más problemas de enfermedades mentales y nerviosas, justo porque estamos viviendo más. Entonces es apostar por completo al humano del futuro. Y eso me parece increíble, la verdad. O sea, es algo que me entusiasma, pero que al mismo tiempo me da muchísimo temor. Sobre sí, todo por toda la parte justo de datos y demás. O sea, es como este temor también de subirte un Tesla y de que el coche tome decisiones por ti y demás. Es exactamente lo mismo. O sea, es tener un aparato que va a estar monitoreando y que va a estar sabiendo exactamente cómo estás, cuáles son los riesgos de tener cualquier cosa y avisarte que estás mal. Entonces, toda esa data tan sensible es lo que me parece terrorífico en algún punto. Y en algún punto también hasta gracioso, ¿no? O sea, lo veíamos en algún capítulo de Black Mirror, y es una cosa que a nivel incluso psicológico, no sé qué tan chido sea tener tanta información de ti mismo.
Es que justo a ese punto quería llegar. Obviamente esta parte de tener tanta data sensible me hace pensar dos cosas. Uno, que tanto a mí me gustaría, y me gustaría saber qué piensan ustedes también, qué tanto a mí me gustaría saber sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi estado mental todo el tiempo. O sea, no es lo mismo que un reloj te diga cuántos pasos y cuántas diste hoy y cuántas calorías quemaste mientras estabas haciendo CrossFit, y otra que te diga qué propensión tienes a que te dé Parkinson. O sea, eso es una cosa totalmente distinta. Y por otro lado, también creo que el mayor miedo o el mayor riesgo es no tanto que tú lo sepas todo el tiempo y que lo puedas medir y que puedas tener un impacto favorable en tu salud bien usado, pero que una empresa como esta, que tiene un conglomerado detrás, y ya sea esta o la apuesta por la salud que también tiene Amazon o lo que sea, pero que una compañía tenga acceso y a ver y a manejar tantos datos sensibles, ahí es donde a mí me da ese pequeño terror que comparto con Ere, porque la privacidad, digamos que ya básicamente sí. No existe, ¿no?
Ya no.
Pero
ya.
También que, o sea ya fue. ¿Qué tanto pueden hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué tanto pueden moldear incluso algún tipo de data, o se puede sesgar, o se puede, no sé, darle algún giro que no es debido? Pero le regreso a la pregunta, ¿a ustedes qué tanto les gustaría saber de ustedes, y qué tanto les gustaría que una compañía como Neuralink supiera de ustedes?
Pasmon.
Pues a mí, la verdad es que sí, la parte de privacidad yo también ya la veo perdida, ¿no?
Ya.
Desde tu celular y lo que sea. Entonces, pues ya está en mi Apple Watch, pues ya qué más. En ese tipo de datos de salud, ¿no? Pero los que me llaman más la atención son todos los datos cerebrales, que era lo que veíamos con Gertrudis, la puerquita. Que esos nada más eran como la respuesta al estímulo de darle de comer, era como unas gráficas que marcaba, o sea, ciertos picos del animalito, y cuando el animalito comía, se movía, y pues esa parte de, quiero saber como de, ¿para qué va a servir toda esa data cerebral?
Exacto, es que ahí está el asunto de los datos sensibles, y lo que decía yo ahorita de no es tanto de que estén ahí, o sea, la privacidad ya a estas alturas pues da lo mismo un poco.
Sí.
Pero ¿qué se puede hacer con esta información de qué áreas del cerebro se prenden o reaccionan a tal o cual estímulo? Eso es lo que podría ser bien llevado o muy mal llevado, uh-huh. Puede controlar cosas también,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Pero la parte de salud a mí sí me gusta. Digo, me gustaría saber, oye, tienes un riesgo de que te dé un infarto, y entonces uh-huh. poder cambiar mi estilo de vida, pues previo, ¿no? O cuidarme un poco más. Esa parte está padre, pero la verdad todavía es algo que veo muy lejano.
Sí, exacto.
Porque sería una tecnología muy cara.
Y además ahí se plantea también otro problema, o sea, que se viene arrastrando en general con toda la generación de ciencia, con toda la generación incluso de dispositivos, el acceso a medicinas, el acceso a infraestructura médica y demás. O sea, creo que también esta data que se puede estar generando no la van a poder pagar muchos. Los que la quieran pagar, obviamente van a ser para datos muy precisos, o sea, ni siquiera las mismas universidades o muchos de los científicos que están detrás de toda la neurociencia actual van a poder acceder a ver esos datos. Y eso es lo que también a mí me inquieta, a nivel de que una empresa privada tenga toda esta data y que no se sepa bien qué es lo que están haciendo con esos datos. Y así, igual que pasa con todos los protocolos que tendría que haber de privacidad, todos los protocolos que tendría que haber en términos de ciberseguridad, también me parece que está adelantándose demasiado a regulaciones que todavía no existen en algunos sectores, incluso como los autónomos, donde te dicen, ok, tú tienes que adecuarte a un protocolo global donde tienes que tener todos estos filtros para que ni dentro de tu mismo equipo puedan hacer vulneraciones a la privacidad, ni puedan obviamente estar revisando cosas que no tendrían por qué estar revisando. Y teniendo como antecedente todo lo que ha pasado con las tecnológicas, todas las filtraciones que ha habido y demás, es lo que realmente me inquieta, porque al final del día es lo platicábamos en algún momento hace tiempo, que decíamos, nos van a hackear nuestra memoria. Nos van a hackear nuestras...
Es que sí, suena a Black Mirror, tal cual.
Máteme el recuerdo de este amargo amor.
Exacto. Y un poco en broma hasta lo decíamos, yo igual con mis amigos apenas platicaba de eso el fin de semana, y decíamos, si de por sí hay una curva bien complicada, sobre todo para personas mayores, que son de los que más van a usar este tipo de tecnología, porque obviamente son los que tienen más enfermedades de este tipo. O sea, decirle a tu papá, oye papá, tienes que usarlo y tienes que ponerte, obviamente tienes que cargar la batería y demás, y que obviamente en algún punto diga, oye, no manches, se me borró el lunes, que digas, chale, ¿y cómo hago el respaldo? Todas esas cuestiones como a nivel de usuario suenan como súper así de imaginación random y rara, pero la neta es algo que puede pasar y que al final del día me inquieta muchísimo el futuro ya aplicándolo, ya viéndolo como en algo más cercano.
Es que es esa parte de pensarlo como usuario, o sea, como si fuera un gadget tal cual, sí requiere de una curva de aprendizaje que va mucho más allá de los protocolos y de todo esto, que también me gustaría regresarme ahorita a ese punto, pero si te piensas como un cyborg, literal, uh-huh. O sea, real te vas a tener que pensar en rendimiento de tu batería, de qué tanto te tienes que actualizar y respaldar y tener nuevos controles de seguridad. O sea, si de por sí se me olvida cargar el reloj, se me olvida cargar el teléfono, imagínate ahora que una persona de cualquier edad tenga que preocuparse por cargar una cosa más. Entonces, y aparte de eso depende tu salud. Entonces, sí. Creo que esta apuesta por imaginar humanos más conectados, sí más informados, pero también que tengas que tener hábitos distintos en cuanto a conectividad para cuidarte, creo que es un nuevo esquema del ser humano que yo creo que se va a tardar muchísimo
sí.
en llegar.
Sí, estoy de acuerdo. Y en la parte ya más de protocolos de privacidad y de ciberseguridad, o sea, igual un poco regresándome, también me inquieta muchísimo justo el tratamiento y el acceso a los datos. O sea, al final lo estamos viendo incluso, por ejemplo, con el desarrollo de las APIs a nivel de lo que está pasando con el coronavirus en el mundo, un poco como estas grandes tecnológicas son las únicas capaces de tener la infraestructura para poder decir, voy a desplegar una actualización para la humanidad y que la humanidad pueda decidir uh-huh. si quiere saber o no si está contagiado de coronavirus o ha estado en contacto con alguien con coronavirus. Y es algo que suena maravilloso, o sea, que dices, qué padre, se pueden traquear ese tipo de cosas, se puede traquear con quién estuve en contacto en un nivel de seguridad sanitaria. Pero si ya te pones a pensar en toda la información que pueden tener al nivel de pueden traquear con quién estuviste, dónde estuviste, a qué hora estuviste, cuánto tiempo estuviste, es cuando dices, híjole, ya no suena tan bonito. Y ahora, a un nivel cerebral, es cuando ya me entra pánico.
Exacto. En cuanto a los protocolos, hay que pensar un poco de todo esto, pero bien decías ahorita, ¿no? O sea, hay que esperar, y creo que esta plática es mucho de comentar qué está sucediendo, qué se está diciendo por todos lados, pero poner ahí algunos destacados en los puntos de lo que falta para que esto sea una realidad de consumo o que realmente tenga un impacto en la salud. Como bien decía Sere, creo que falta mucho y habrá que ver qué tan rápido se avanza hacia allá, pero que se creen protocolos internacionales de cómo se tienen que usar esas cosas, a lo mejor como un framework, como un marco, a lo mejor no tan estricto para que haya permita la innovación y que esto siga avanzando, pero sí global, para que esto se pueda implementar en cuanto a reglas de salud, ver si lo va a usar la industria privada, si se va a meter gobierno, qué más se puede hacer sobre la misma plataforma. Y yo creo que viendo lo jugoso del mercado de la salud y de la salud conectada con inteligencia artificial, hace rato yo ya decía yo que también Amazon quiere su partida del mercado uh-huh. de salud, y acaban de sacar hasta un gadget que se llama Halo, que también te ayuda a medirte y mil cosas. Creo que viéndolo como un jugoso negocio, estos protocolos que son necesarios para que esto ya pueda ser una realidad un poco más palpable, yo siento que van a avanzar mucho más rápido de lo que pensamos. O sea, yo no sé ustedes, pero pensando tal vez un poco en cuánto tiempo esto pueda ser algo ya comercial, yo sí lo veo en menos de la siguiente década. O sea, Siento que esto está avanzando muy rápido, la coyuntura le favorece con la pandemia que estamos viviendo y el negocio se ve, o sea, se le ven unos ceros interminables.
Pues por algo ya Elon es el tercer hombre más rico del mundo, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que quizá una o dos décadas, él tenía inicialmente el plan de que este año se hicieran las primeras pruebas en seres humanos, y ahorita, hasta el momento solo se han hecho en varios cerdos. De hecho, además de Gertrudis, hubo otra cerdita que presentaron que estaba en una caminadora,
Dios mío,
¿no? Que igual iban monitoreando, y a esa cerdita, que olvidé el nombre, ya se le retiró el implante. Entonces él dice que todavía hay mucho, como mucha elección, si tú te lo quieres poner, si te lo quieres quitar, pero también hizo en el evento un llamado a que más empresas se unieran para hacer más barata esta tecnología, e incluso llamaba a científicos e ingenieros a mandar su CV para que trabajaran en Neuralink y en todo este proyecto. Entonces yo creo que quizá una o dos décadas ya podría ser algo, pues, que esté en nuestras cabezas. No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, de hecho, yo coincido en que puede ser una o dos décadas. No sé si en esta década, pero definitivamente el avance tecnológico que hay sí da pie para que esto pueda llegar más a usuario, para que más empresas se sumen. Porque además también en algún momento platicábamos en términos de lo que estos gadgets pueden comunicar, no solamente en temas de solución para saber cuál es vamos, tu estado de salud, en un tema incluso de finanzas, de seguros de vida, de seguros de acceso a seguridad médica. También es súper relevante saberlo, porque obviamente hay enfermedades que salen muy, muy costosas para los hospitales, que salen muy costosas para gobiernos, y que es justo una oportunidad para que puedan obviamente invertir en tener algo previo que les pueda brindar información. Entonces, por eso el tema de que sí puede salir en un tiempo menor, lo veo factible. No sé si en una década, yo apostaría como en década y media, dos, la verdad. A nivel personal yo lo veo así.
Creo que yo soy la optimista de las tres en ese sentido, pero es que siento que la coyuntura favorece mucho a la oportunidad de mercado, y es algo que dudo mucho que dejen escapar. Y ahorita Ere mencionaba un punto súper, súper importante que creo que justo abona a que esto se haga mucho más rápido de lo que pensamos, y es el costo de las enfermedades, y sobre todo el costo de las enfermedades mentales, el costo de las enfermedades crónico-degenerativas. Con la pandemia nos estamos dando cuenta de lo rebasados que están los sistemas de salud pública y muchos gobiernos para tratar este tipo de cosas. Aparte de la pandemia, tienen que tratar todo lo demás, que ya queja a toda la población global. Entonces, el hecho de que se meta una compañía privada, por más que nos dé terror los datos y que si nos controlan o no, o lo que sea, la oportunidad que tienen y lo que puede aportar el capital privado para todo este tipo de temas es mucho. Entonces, creo que esto puede, por un lado, acelerar los marcos regulatorios, los frameworks que se tienen que poner alrededor de todo esto. En cuanto a manufactura y desarrollo, creo que ahí no le veo problema. Yo creo que va a haber mucha gente que le va a mandar su CV, y hace rato me metí a la página y sí, justo así como, ven y trabaja.
Y lo mandaste.
Sí, yo soy súper neurocientífica. Pero está muy abierta la puerta, vaya, pues escuchas, ya saben, si se dedican a este tipo de cosas, ahí está abierta la puerta para trabajar con Elon Musk. Pero va a haber mucha gente que se va a querer sumar, tal vez otras empresas privadas que se quieran también sumar a acelerar todo esto, y todo esto era para argumentar que soy más optimista en el asunto, de que sí creo que en menos de dos décadas, o sea, en una sola, creo que sí se puede avanzar lo suficiente como para que haya un mínimo producto viable.
Dios mío. Bueno, ya por lo menos la adolescencia de muchos es posible que sí la puedan ver, en específico qué hicieron en borracheras y demás y todo. Entonces, pues bueno, está padre, eso está padre.
Me gusta más pensar en la idea romántica de que yo ya no tuve que ver esas cosas de mi adolescencia.
Sí, o sea, no. La neta.
A mí algo que me gusta de Elon es que siempre es como muy optimista con sus proyectos.
Ajá.
O sea, tenemos toda esa parte de SpaceX, ¿no? De vamos a viajar a Marte. O sea, y como que sí trabaja mucho en esos proyectos, igual en Tesla. Y ahora siento, quizá, ya Gaby me metió la duda de si sí se puede hacer en poquito tiempo. O sea, y si va a llevar gente junto con la NASA a Marte en algún punto, Sí, ando dudando si nos andamos poniendo uno de estos aparatitos en la cabeza. ¿Ustedes se lo pondrían? Yo sí.
Yo creo que esa sería la gran pregunta también para los podescuchas. Yo sí me lo pondría. ¿Tú, Ere?
Yo también me lo pondría. Sí, sí me lo pondría. Sobre todo con antecedentes genéticos, creo que estaría muy chido saber qué onda con mi cuerpo.
Sí, también, y sí, o sea, justo lo que decíamos hace un momento, prevenir lo que se pueda todavía y tratar de tal vez alargar con calidad de vida un poco más los años que estemos por acá, porque también pues no tendría mucho sentido estar aquí más años y que la estemos sufriendo. Entonces, creo que sí puede tener una gran cabida y más con lo que estamos viviendo. Y cuéntenos, pues escuchas con el hashtag Geek Hunters, ¿qué opinan? ¿Se pondrían o no se pondrían un Fitbit en el cráneo como el que recién presentó Elon Musk? Y también, ¿qué opinan de si exagera o no con estos tiempos esta empresa que busca conectar nuestro cerebro literal a una computadora? ¿Algo más que quieran agregar, chicas?
Yo de este lado creo que comentamos bastante bien la perspectiva de cada una y varios ángulos interesantes que podríamos seguirles dando seguimiento y podemos seguir viendo qué es lo que pasará y cómo va, obviamente, también el desarrollo de esta tecnología, apoyar en el desarrollo de protocolos y de tecnologías también que están, que existen, que se están haciendo y que obviamente también están avanzando.
Sí, yo creo que lo que nos queda es esperar a que se hagan todavía más pruebas, más allá de en los cerditos, pues ahora ya tiene el visto bueno de la FDA, ¿no? Que es el organismo de Estados Unidos que regula los dispositivos de salud, y supongo que eso también hará que se hagan más rápido estas pruebas. Quizá el próximo año estemos viendo a la primera de estas implantaciones en una persona y pues le estaremos dando seguimiento ahí en Expansión Tecnología.
Exactamente, ya ven, más puntos a mi favor. Guarden este tweet, se va a lograr en una década, no en dos.
Está bien.
Entonces, bueno, pues ya veremos cómo va esto. Coméntenos, como ya les decía, pues escuchas con el hashtag GeekHunters todo lo que piensan alrededor de esta tecnología. Y también cuéntenos, síganos contando, sugerencias sobre más temas que quieran escuchar en este podcast. Y ahí nos escuchamos, nos leemos en todas las redes de expansión.mx y nos escuchamos el siguiente jueves con más tecnología en GeekHunters. Muchas gracias. Bye.
Gracias.
Bye.
Bye.
Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.